Hola.
¿Cómo están todos? ¿Bendecidos, contentos? Acabamos de bajarnos del avión y estamos contentos de estar aquí con ustedes. ¿Tienen sus Biblias a mano? Ok, váyanse conmigo por favor al libro de Jueces. Hay una palabra con la que quiero compartir o quiero repasar con algunos de ustedes. Y quiero profundizar en algunos puntos que sería interesante conocer esta tarde. Jueces, capítulo 2. Ahora sí, ya. Saludos a todos. Este es Castillo del Rey, ¿verdad? Ok. Está bien. Ok. Ok. Jueces capítulo 2. Ok. Quiero hablar un rato acerca de una de las personas que... uno de los personajes bíblicos que me haya impactado más por su historia. Y esa persona es Sansón. He meditado acerca de Sansón en estos últimos años de muchas maneras y sigo acercándome a su historia con una actitud un poquito distinta a la que tuve alguna vez. Enseño la escuela dominical y la Biblia, enseñaba en la escuela dominical la Biblia desde que tenía como unos 12 años. Y según yo conocía las historias principales de todas las personas que están mencionadas en la Biblia. Sansón es uno de esos que me reservó una sorpresa para estos últimos años. Yo no sabía que me podía hablar de una forma tan fuerte. Las personas que están descritas en la Biblia, sus historias, fueron puestas con detalle incluso. Algunos de los detalles que están puestos en sus historias no son muy relevantes si usamos el sentido común. Decimos, ¿para qué Dios se tomó tiempo de describir ciertas cosas de ellos? Ignoramos que detrás de esos, cuando preguntamos eso, ignoramos que detrás de esos detalles que parecen insignificantes, Dios está enviando un mensaje a todos nosotros que estamos acá. Y quiero hablarles de Sansón como una excusa para dejarnos una lección esta tarde. La primera cosa que quiero que anotes en tu corazón, o si estás tomando nota, anotes, es que la historia de Sansón se da en el tiempo de los jueces, porque el tiempo de los jueces es una época de transición y es una época de confrontación para Israel. Israel está alejada del Señor. El país está lejos de la voluntad de Dios. Y cada vez que Israel se alejaba, los enemigos de Israel venían y ganaban terreno sobre la nación. Y Israel comenzaba a sufrir y entonces, al encontrarse sufriendo, Israel le clamaba a Dios y se volvía al Señor. Y cada vez que Israel se volvía al Señor, Dios levantaba jueces, hombres que tenían la misión de parte de Dios de atraer el corazón de Israel otra vez hacia Él y luego de juzgar y echar a los enemigos de Israel. Así es que, ¿quiénes son los jueces? Los jueces son una señal de misericordia para Israel, pero son una señal de juicio para los enemigos de Israel. A Israel le pasaba lo que a muchos de nosotros nos pasa, como seres humanos. Cuando estamos cómodos, tendemos a enfriarnos. Cuando las cosas se ponen difíciles, tendemos a volvernos a Dios. Y entonces cuando lloramos y nos volvemos a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y nos levanta. Y una vez que nos levantamos y creemos que ya sabemos cómo caminar, nos volvemos a enfriar. Y entonces, Dios permite por ahí algunos filisteos que vengan y no recuerden que no podemos vivir lejos de Él. Por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese momento aparece Sansón. Y antes de que Sansón nazca, el Señor le dice a sus padres Sansón tiene una misión, una tarea que yo le quiero encargar. Para que él cumpla esa tarea, él va a tener que vivir un compromiso conmigo, que se va a manifestar de varias maneras. Ellos dijeron, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros queremos, o yo quiero, que Sansón sea un nazareo, una persona consagrada a Dios, que va a manifestar su consagración a través de 3-4 cosas, por ejemplo. Uno, él nunca va a permitir que la navaja pase por su cabello. Él no puede recortarse el cabello como los demás. Su cabello tiene que crecer naturalmente y él tiene que conservarlo así. Y su cabello va a ser una señal para la gente de que Sansón se consagró a mí. La segunda cosa, Sansón no va a poder tomar vino. Decir eso para nosotros es pues un poquito fuera de contexto. Decir eso para Israel es como decirle a Israel, decirle a uno de nosotros el día de hoy, Dios te pide que no pruebes gaseosas en toda la vida, durante toda tu vida. O sea, no puedes tomar Coca-Cola, por ejemplo. Digo yo Coca-Cola, yo no tomo Coca-Cola, pero yo sé que mucha gente es bien común tomar Coca-Cola y no pueden vivir sin ese vicio. Bueno, Sansón no podía probar el vino. Y eso es decir que en cada comida y en cada cena que tuviera su familia o sus amigos, todo el mundo iba a estar tomando vino, porque es lo normal, allá se toma vino en vez de agua. Quizás los papás le habrán dicho, Sansón, ¿qué rayos intenta Dios con una cosa así? O Sansón les habrá preguntado a sus papás más bien, alguna vez, ¿no? ¿Qué rayos quiere Dios con una cosa tan ridícula como pedirme que no pruebe el vino? Bueno, va otra. A Sansón no le permitían acercarse a ninguna persona que muriera, o sea, ningún cadáver, aunque fuera el de su propio padre o su madre o un primo o quien fuera. Sansón no podía ir a velorios. Bueno, eso no es, ¿verdad? Bueno por él, no se perdía de nada, pero sentimentalmente era pesado. Y cuando sus amigos preguntaran por qué, Sansón tendría que decir, yo no sé. Cuando sus amigos se pusieran a la moda y se hicieran unos highlights y se cortaran el cabello y se lo pusieran para atrás y después para adelante y se lo partieran por en medio y se hicieran trenzas y colgaran cosas, y le dijeran, ¿por qué tú no estás haciendo lo que todos los demás hacen? Pues, yo no sé. Bueno, pero explícate, ya vivimos en el siglo XXI, la gente debería de saber por qué hace las cosas. Yo no sé. Antes de que yo naciera, le pidieron a mis papás que yo fuera así. Y yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Dios quiso. Interesante, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de eso en un minuto para que entendamos algo importante aquí. Dios pretendía algo con Sansón, claro. Y con esas normas, Dios pretendía algo muy importante. Las normas no son malas. Los reglamentos o los mandamientos en realidad no son malos. Pueden ser incómodos, pero buscan algo importante en la vida de nosotros. Y haríamos bien nosotros en no menospreciarlos, porque nos ayudan. Ahora vamos a lo que nos interesa aquí, bien importante. Cuando Sansón era todavía un niño, algo pasó con él. Él estaba en un campamento, en los campamentos de Dan, hablando de campamentos militares y hablando de las poblaciones donde vivían esas tribus. Sansón fue allá, no sabemos por qué, está haciendo algo allá. Quizás un campamento de verano, yo no sé. Pero el punto es que uno de esos días pasa algo tan extraordinario que se corrió la voz por todo Israel de lo que había sucedido esa tarde. ¿Qué dice el principio de la historia? Dice, si ustedes se fijan en ese capítulo 2, ¿ya les dije el verso? ¿No? Ok, véanlo conmigo. Miren, ya lo perdí. Espérense un segundo ahí. Jueces 13:24. Jueces 13, yo les iba al, 13:24. Vamos a ver si yo estoy bien. Ahí está. Ok. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaor. No sabemos exactamente qué pasó, pero algo sobrenatural pasó con ese niño, a tal punto que en Israel se corrió la noticia. Dios se acordó de la nación y Dios levantó otro juez. Y eso le paraba los pelos a la gente, porque significaba que algo tremendamente poderoso, una maravilla, un prodigio estaba a punto de comenzar a suceder. Una pregunta para los que estamos aquí. ¿Qué hizo Sansón para que el Espíritu Santo viniera a manifestarse en él? ¿Cómo? No. No dice eso la Biblia. O sea, ¿qué hizo Sansón para que Dios, por su Espíritu Santo, se manifestara en él? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ah? ¿Creció? Bueno, porque el crecer realmente es inevitable, sucede. O sea, era un niño. ¡Nada! No había hecho nada, absolutamente nada. Es más, ni siquiera el asunto del cabello, ni del vino, ni nada. ¿Por qué? Porque esos eran orden de sus papás. Él se acostumbró, por ridículo que pudiera parecer, él se tuvo que acostumbrar a que desde pequeño le enseñaran que su vida iba a ser así. Y punto, se acostumbró. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para que Dios decidiera comenzar a usarlo? Absolutamente nada. Él no supo en qué momento el Espíritu Santo lo agarró y le dio una revolcada tremenda y lo comenzó a usar. No entiende él, ni nadie entiende por qué. Hay una palabra que marca la vida de Sansón y es parte del mensaje de su historia. Gracia. La gracia de Dios escogió a Sansón para cumplir un papel importante dentro de esa nación, aunque él no hubiera hecho absolutamente nada. Explica en parte por qué tú estás aquí. Explica en parte por qué Dios tocó a tus padres, o por qué Dios tocó tu vida en algún momento, hace unos años o hace 6 meses, y estás aquí buscando a Dios y estás aquí aprendiendo a conocer al Señor. No has hecho nada por eso. Tú no eres mejor que el vecino tuyo al frente, que ahorita está lidiando con drogas, por ejemplo, y tú no eres nada mejor que esa persona. Pero Dios decidió poner los ojos en ti y tener misericordia de ti. Y bueno fuera que los que estamos aquí no diéramos por un hecho eso. No lo tomáramos como algo barato. ¿Por qué? Porque Dios no pone los ojos en una persona que no tiene un propósito importante que cumplir. Si tú estás aquí porque Dios quiere algo contigo. Sansón no hizo nada para que Dios lo comenzara a usar, es cierto, pero Sansón tenía una responsabilidad que cumplir. Escuchen, la unción de Dios estaba sobre Sansón, pero el voto que Dios le pidió a Sansón que cumpliera tenía un propósito. ¿Qué era? Crear el carácter que pudiera sostener esa unción. ¿Están aquí conmigo? La unción tú no la puedes comprar. El respaldo sobrenatural de Dios tú no lo puedes comprar con nada. Hubo un hombre por ahí, un mago, que cuando vio a los apóstoles orar por la gente, que eran llenos del Espíritu Santo, fue y dijo que él estaba dispuesto a pagar con tal de obtener ese tipo de poderes. Y el apóstol lo reprendió y le dijo, muere con tu pecado, porque tú no puedes comprar las cosas de Dios así. Nadie puede comprar el favor de Dios de ninguna manera. Pero una vez que el favor de Dios está en la vida de una persona, Dios lo mete en una escuela que pretende darle a esa persona el carácter que pueda cuidar ese favor y esa unción que Dios le dio a esa persona. Ahí está el propósito de las normas. Ahí está el propósito de los mandamientos. Ahí está el propósito incomodísimo, aparentemente, de la obediencia. ¿Por qué si mis amigos llegan a las 11, yo tengo que entrar a la casa a las 10? Hay un propósito en la obediencia. Carácter. Digan conmigo, carácter. Estoy hablándoles esta tarde acerca de la importancia de permitirle a Dios crear, implantar, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Estamos viviendo un día en el que a la gente no le importa el carácter. Le interesa más los dones, les interesan más las habilidades, les interesan más y los deslumbran más cantar y hacer otras cosas y ser muy bueno en los deportes, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios está interesado en una cosa por encima de esas otras: carácter. Ahora, hay un problema que tiene Sansón. Sansón tiene una atracción fatal en su vida, y es literalmente fatal. Le gustan demasiado las filisteas. Ahora, trate de ponerse en los zapatos de Sansón. A Sansón lo unge Dios para que acabe los filisteos. Y Sansón dice, yo eso lo hago en dos toques. O sea, yo puedo matar a todos los filisteos y me dejan a las filisteas a mí. Pero Dios quería que echara afuera y erradicara el pecado de los filisteos. Y él tenía un problema con eso. Que las filisteas estaban muy guapas. Yo siempre he tratado de imaginarme cómo estarían lidiando los papás de Sansón con ese problema, imagínense, de adolescente. Se enamoraba de cada filistea que se encontraba por ahí en la capital o en el mercado. Y cuando sus papás trataban de convencerlo de que se hiciera novio, pues, de una muchacha hebrea, él decía, no, están todas muy aburridas y lo único que quieren es ir ahí al templo y estar leyendo la Torá y no, qué pereza. No, y además no están a la moda, las hebreas siempre han vestido así toda la vida y parece que no van a cambiar porque, etcétera, la ley dice que no. Y yo no sé qué tanta cosa diría Sansón. En cambio, las filisteas aparecían en los programas así de entretenimiento en la versión hebrea, y salían guapísimas y con sus minifaldas y la danza del ombligo y toda la cosa, y él decía, yo no puedo con eso. No puede ser. Qué bruta las filisteas, ¿qué les pasó? Se lo dejaron todo. Y comenzó a tener problemas. Sansón vivía una tremenda contradicción. Tenía un llamado de Dios, tenía el favor de Dios, pero tenía una tremenda debilidad con la que tenía que lidiar. No sé, estoy pensando que tal vez lo que estoy compartiendo no vaya mucho con los que estamos acá. Tal vez eso tenga que ver con otra gente en otra parte, pero por si acaso hubiera alguno, me parece a mí que la historia de Sansón se parece a la de muchas personas por ahí. Sansón terminó casándose con una filistea contra la voluntad de sus papás. Tomen nota. Y Sansón vivió, de hecho, una desilusión con los filisteos desde su boda. ¿Por qué? Porque le trajo un acertijo, un enigma a los filisteos para burlarse de ellos. Y su esposa le sacó la respuesta. Y su esposa se la contó a sus amigos, porque todos los amigos de la esposa, el mejor amigo y todo de ella, eran filisteos, obviamente. Y se los contó. Y ellos le tiraron la respuesta en la cara a Sansón delante de todo el mundo. Y Sansón se enojó tanto que se fue de la fiesta. eran varios días de fiesta, se fue de la fiesta y no apareció. El papá de la niña esta, de la muchacha esta, la casó, se la dio a otro hombre. Sansón regresa, se da cuenta de lo que ha pasado y entonces pone unas antorchas en las colas de varios animales y los lanza, los libera en los campos de los filisteos que están listos para ser cosechados y quema toda la cosecha de ese año. Y los filisteos lo odian a muerte y Sansón también. La familia, de hecho, de esta muchacha acaba muy mal. Y se determina algo en el corazón de Sansón: a estos desgraciados filisteos yo los voy a acabar. Ahora van a saber lo que soy yo. Ahora voy a obedecer a Dios por lo que pasó. Pero Sansón no cambió en esencia. A Sansón le pasaba algo. El poder de Dios lo levantaba o lo llenaba y Sansón agarraba una quijada de un burro y mataba a 1,000 filisteos. Venía el Espíritu Santo sobre él y agarraba las puertas de una ciudad enormes y las levantaba sobre los hombros y se iba como si nada delante de los ojos de sus enemigos. Pero luego que acababa el milagro, Sansón se iba y dormía con una prostituta filistea por ahí. Él vivía entre cumbres de avivamiento y los pecados más terribles. Y parece que le fue más o menos bien por 20 años. Hasta que conoció a Dalila. Ustedes conocen la historia también. La más guapa de las más guapas de todas las filisteas que existían se apareció en el camino de Sansón. O sea, el sueño idílico así de Sansón finalmente apareció y dijo: con esta me caso. Solo que no sabía que filistea, que Dalila era la filistea más inteligente también y la más astuta que había. Y ella tenía nexos con los filisteos muy fuertes. Los filisteos vinieron y se acercaron y le dijeron a Dalila: nosotros sabemos que Sansón ahora sí está enamorado. O sea, este tipo va a dar lo que sea con tal de complacerte a ti. Así es que nos vas a conseguir el secreto. El secreto de la fuerza de Sansón. El que ha visto historietas cristianas también debe darse cuenta. Ya usted se habrá dado cuenta que muchas veces cuando se ilustra la vida de Sansón, a Sansón se le pinta como si fuera Hulk, pero realmente no era así. Si hubiera sido así, ¿por qué la gente se preguntaba dónde estaba la fuerza de Sansón? Él no era un tipo que había estado trabajando los músculos toda la vida. No era así, era un tipo como cualquiera. Y ellos querían saber cómo cortar el apoyo que Dios le daba a este hombre. Tomen nota de esto, señores. Lo que usted tiene, los regalos que Dios le ha dado a usted, la bendición que Dios le ha dado a usted, el enemigo la codicia. Y él viene tras eso. Tu pureza sexual, si eres todavía virgen, el enemigo la quiere. Y va a buscar la manera de que la entregues. Tu deseo y tu pasión por las cosas de Dios al enemigo le hace rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque tú tienes un privilegio que él tuvo una vez y perdió. Y lo perdió por ser un corrupto. Y él desea eso. La fuerza que hay en tu familia, la unidad que hay en tu familia, él la desea. Para los de ustedes, si hay alguno aquí que es casado, la comunión que tú tienes en tu familia, la codicia. Y eso significa que va a venir tras ella si tú te descuidas. El fuego que tienes por Dios, ese llamado que tal vez no se lo has dicho a muchos, pero que está ahí, que es un fuego que mueve tu vida y tú tomas decisiones basado en ese fuego que tienes. Esa pasión que tienes por Dios, el enemigo la desea. Y los filisteos no se detuvieron hasta que Dalila aceptó el reto. Tomen nota de otra cosa importante. Cuídate de alianzas equivocadas en tu vida. una de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano es escoger mal sus amigos. Chicas, cuídense acerca de a quién le abren ustedes el corazón. Chicos, cuídense acerca de a quién ustedes le van a poner el corazón. Porque una alianza equivocada ha arruinado a los mejores hombres de Dios. La Biblia está llena de historias. Me gustaría ilustrar algunas de esas, pero no es el tema ahorita. De reyes, de quienes dice la Biblia que mientras buscaron a Dios, Dios les dio éxito. Pero una vez que alcanzaron éxito, se llenaron de orgullo. Y entonces apareció alguien, un rey, por ejemplo, el rey del norte, por ejemplo, Israel, que estaba en rebelión, y vino y le ofreció al rey de Judá, hagamos tal cosa. Y el rey de Judá, dice la Biblia, no consultó a Dios, sino que hizo alianza con el rey del norte. Y por haber hecho un compromiso con el rey del norte, casi obligado por el compromiso, se fue por complacerlo a él en vez de preguntarle a Dios. Y dice, y lo hizo para su ruina. No estoy poniendo una carga sobre ustedes. Estoy dándoles un consejo que me han dado a mí y que yo le pido a Dios poder seguir toda mi vida. Y ojalá usted tenga oídos para escuchar. Tú puedes estar muy comprometido con Dios el día de hoy. Pero si tú te comprometes con las personas equivocadas, en el camino no te vas a dar cuenta cuando te desvías. Una persona que está guiando un crucero no va a notar inmediatamente, nadie en el crucero va a notar si la ruta se desvía unos poquitos grados. Nadie se da cuenta cuando eso sucede. Lo notamos a la vuelta de unas horas. Eso es lo que pasó con Sansón. Primero fue una debilidad, pero luego se convirtió en un estilo de vida. Y su estilo de vida involucró personas a las que él tuvo cerca que ahogaron la pasión que él una vez tuvo por hacer la voluntad de Dios. ¿Están siguiendo aquí? Han estado todo el día ustedes por acá, me imagino. ¿Cuándo comenzó esto? Ok, con razón algunos están así como que ya cayéndose. Es lógico, es una hora muy pesada ya. Ya debimos haberle dado un break ya. Ok. ¿Están bien todavía? ¿Aguantan un rato más? O si no, pues podemos... Yo les doy libre y ustedes me echan los clavos a mí de que yo los mandé a ustedes a darse un break. Tomen nota de otra cosa importante que aprendo de Sansón. No cometas el error de no atender una debilidad temprano en tu vida. Nunca digas, esto yo lo voy a resolver algún día. Porque lo que tú descuidas el día de hoy se convierte en tu trampa el día de mañana. Yo tomé ese dinero, no es nada. Fue un error. Un error lo tiene cualquiera de nosotros, es cierto. Claro. Nunca lo tomes por poco. Si en tu vida comienza a ser un patrón, cuando tú peleas con algo, te lo aconsejo como un hermano mayor en el Señor. Ponle atención a esas cosas hoy. Busca ayuda hoy. Confiesa las cosas hoy. Apóyate, si no puedes salir adelante con lo que te está pasando, apóyate en una persona madura, en un líder, y habla sobre el asunto y ora y aprende a darle cuentas a esas personas de cómo estás caminando en esas áreas hoy. Porque si tú tienes una mente lujuriosa el día de hoy, que tú dices, pues nadie se da cuenta, el día de mañana, cuando tu esposa salga por la puerta, porque no puedes controlar la lujuria en tu vida, te vas a acordar de que debiste comenzar a tratar esas cosas cuando eras joven. Si tú el día de hoy no puedes controlar lo que ves en la televisión y estás amarrado a la pornografía, nadie más lo sabe, tú dices, yo le pido perdón a Dios, sí, Dios me perdona. Sí, claro, Dios te perdona. Pero cuando lo vuelves a hacer repetidas veces, creas un canal en tu alma que prepara el camino para una caída. Y te aseguro una cosa, Dios te perdona esas cosas, tu esposa quizás no. ¿Me voy a entender? Lo que hoy parece un juego con tus amigos, el día de mañana se convierte en un infierno para tu casa. Me están mirando muy serio ustedes, pero yo no los estoy regañando ni estoy tampoco, no es mi intención. Se quedaron todos muy serios, de veras. Yo quiero que saques provecho de la historia de Sansón. Aprendas algo, te lleves algo en este ratito que tenemos. Aprendas algo. Esto es sabiduría lo que te estoy diciendo. Yo deseara que algunas personas me hubieran hablado bien francamente, así bien directo, cuando yo recién conocí al Señor. Me hubieran ahorrado muchas cosas. Dios te habla estas cosas porque te ama. Yo no voy a aceptar estar aquí gastando el tiempo de ustedes, mientras algunos están batallando por no dormirse, simplemente para hablar. O, qué sé yo, traerles una enseñanza bonita. A mí no me interesa eso. Yo quiero que saques de aquí algo que Dios te quiere decir. Y que cuando este congreso termine, te vayas a la casa y digas, qué bueno que yo escuché eso, yo necesitaba oír eso. Yo voy a hacer unos cambios, voy a manejar unas cosas un poquito diferente. Siéntate y haz cuentas con Dios y contigo mismo hoy. Ponte en serio hoy. No juegues con Dalila. Porque Dalila tiene una agenda. Y es una agenda que no es muy buena. Hasta que corte la conexión que tú tienes con Dios, no se va a detener. La Biblia dice que ese valiente que hacía temblar a los filisteos terminó hecho un bocado, así se traduce, un bocado de tribulación en la boca de Dalila. O sea, Dalila lo atormentó tanto con el asunto de confesarle su secreto, tanto. Fue día y noche, por días enteros, hasta que Sansón se iba a volver loco y le dijo, ok, ya no puedo más con esto. No, es que tú no me quieres, es que no sé qué, es que yo te voy a dejar, porque tú aquí, tú dices que sí me quieres, pero no me confías todo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que Sansón dijo, ya no puedo más, yo tengo que quitarme a esta mujer de encima. Y se lo dijo. Escuchen lo que pasó. Sansón se queda dormido. Y les puedo asegurar a ustedes que no se quedó dormido después de estar jugando de casita con... O sea, probablemente Dalila le dio su premio después de que le reveló su secreto. Al fin y al cabo, mujeres, entiendan lo que estoy por decir. Entiéndalo bien claro. Un hombre en las manos del enemigo es un atentado. Una mujer en las manos del enemigo es un atentado. Una mujer corrupta de corazón sabe usar todo. Sabe usar su cuerpo simplemente para lograr cosas. Y cuando Sansón se quedó dormido, Dalila hizo señas. Salieron de por allí, le cortaron el cabello. Y luego los filisteos, para probar si era cierto, se alejan. Y entonces Dalila grita: Sansón, levántate, los filisteos. Nadie sabía si iba a funcionar. Y dice, oigan esto por favor, dice que cuando Sansón despierta, se levanta para defenderse. Y dice, Sansón se dijo a sí mismo: esta vez escaparé como las otras veces. Escuchen eso. Sansón había aprendido a jugar con el pecado, según él. ¿Saben lo que yo leo ahí? La actitud liviana con la que muchas veces nosotros tratamos el pecado. Bueno, estuvo mal, pero el que peca y reza empata, ¿verdad? O sea, yo le pido perdón a Diosito y ya. Eso fue lo que hizo Sansón por años y le funcionó, según él, porque Dios lo seguía usando. Señores, la garantía de que Dios está con una persona no es que esa persona, Dios la esté usando necesariamente. La garantía de que Dios está con una persona es que esa persona camine en temor de Dios. ¿Están aquí? Escaparé como las otras veces. Escuchen esto. Añade la historia. Pero no sabía Sansón que el Espíritu Santo ya se había apartado de él. Tú no vas a forzar a Dios a llegar más allá de donde Él quiere llegar. Hay un límite en donde Él va a decir: si quieres subir la velocidad de este auto a 250 kilómetros, tranquilo, Los Ángeles y yo nos tiramos. Y si tú te quieres matar, mátate. Y eso le pasó a Sansón. Ni tú, ni yo, ni nadie en este lugar quiere probar la paciencia de Dios. Nadie. Es mejor estar lo más lejos posible del límite de esa paciencia. Eso es sabio, ¿no? Añado una cosa más. Aún cuando Dios se apartó de Sansón, le hizo un gran favor. Los filisteos se tiraron encima de Sansón, le sacaron los ojos, lo amarraron y lo hundieron en la cárcel. Y el héroe de una nación terminó siendo el hazmerreír de sus enemigos. Tomen otra nota importante aquí. Cuando tú te dejas entretener por el pecado, el pecado te hace el entretenimiento de tus enemigos. Escucha esto porque va a ser importante en algún momento de tu vida. Nunca pienses ni por un minuto que divertirte en el pecado no te va a costar algo. Tú debes de saber que cuando el enemigo te invite a cruzar esa puerta para pasarla bien, te lo va a cobrar después. Nunca puedes usar la tarjeta de crédito del diablo sin que te venga la cuenta después. Nunca puedes usar la tarjeta de crédito de la carne sin que te llegue tu cuenta después. Nunca. Suena un poquito fuerte todo lo que estoy diciendo y un poco negativo, pero en realidad el mensaje es muy positivo detrás. Quiero aclarar por si acaso. Me gustaría ser una persona que... ustedes saben que yo admiro mucho a Joe Rosas, por ejemplo. O a Carlos Ortiz. Bueno, no sé, Carlos Ortiz ha estado aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Son personas que lo pueden hacer reír muchísimo a uno, pero le tiran el mensaje que tiene que ser de parte de Dios. Yo no soy así. O sea, ni modo. Soy un poquito serio cuando estoy compartiendo. La gente a veces piensa, por eso aclaro, porque la gente piensa que a veces yo estoy enojado cuando estoy hablando. No, no estoy enojado. A veces mi forma de compartir, mi forma de pensar a veces es muy intensa, eso es todo, y no quiero tirar un mensaje negativo aquí, que parezca, es todo lo contrario. Quiero animarles. Los 2 minutos, los 3 minutos que tú enciendes el televisor y le prestas tu mente a la basura, son 3 minutos que después vienen con intereses. A la vuelta. Puede ser un día, puede ser toda una vida, pero viene. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice en el Nuevo Testamento, todo lo que el hombre... Todo lo que se siembra, se cosecha. Es un principio en el Nuevo Testamento. Toma nota de eso. Muy, muy importante. Así que tenemos al héroe de nosotros metido en la cárcel, sin sus ojos. Y los filisteos están allá afuera todavía, haciendo de las suyas. Ahí me quedé yo en la historia. Por muchos años. ¿Por qué a Sansón le pasó eso? ¿Era la voluntad de Dios? No, para nada. ¿Fue víctima de una gente muy mala? No. Es que el pastor no lo ministró bien. Es que no había departamento de consejería en la iglesia. No. Él quiso. Él escogió eso. Pablo dice en el Nuevo Testamento... ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué decía Pablo en el Nuevo Testamento? Ok, ¿qué decía Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo último que les dije, Dios mío? Antes de eso. Claro, gracias. Pablo dice, ¿por qué es que yo hago lo que no quiero? Y lo que... ¿Por qué hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago? Pablo dice, perdonen la paráfrasis, soy un desgraciado. Es lo que dice. ¿Qué desgracia vivo yo como ser humano? Y está hablando en nombre de todos los que estamos aquí. Está diciendo, ay de nosotros, miserable de nosotros los seres humanos, porque estamos esclavos a una ley que no entendemos. Porque mientras el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos enseña cuál es la verdad, en nuestra carne se manifiesta otra cosa. Siempre la terquedad y la obstinación de querer hacer lo que nos da la regalada gana. Bueno, tal vez los de Monterrey no son así. Ustedes se me quedaron viendo así como... ¡Qué interesante concepto! No había escuchado eso antes, ¿eh? ¿Por qué lo digo, señores? Para que sirva de consuelo. Porque desde el que se les está hablando hasta el pastor de esta iglesia, vivimos esa desgracia. Todos. Pero Pablo añade: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque el mensaje que tengo que compartirle a usted tiene que ver, o solo se puede explicar, porque Cristo hizo algo al respecto de la historia de Sansón. Espero que hayas tomado nota de esas cosas. Resumo dos o tres cosas muy, muy importantes. Nunca menosprecies el valor de las normas. Porque los reglamentos o las normas tienen un propósito. Nunca menosprecies a papá o a mamá porque te ordena hacer ciertas cosas. Porque a la vuelta de los años lo vas a agradecer. Nunca menosprecies eso. Las normas tienen un propósito: crear responsabilidad en tu persona. Y voy a hablar más de eso después. Crear carácter en tu persona. Dos, el carácter es lo único que puede sostener la unción que Dios nos da a nosotros. El carácter es lo que protege la provisión de la gracia de Dios que está en todos nosotros. Porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado, un propósito y algo de parte de Dios que tenemos que hacer y cumplir. Todos los que estamos aquí. Y a la gran mayoría no le va a tocar, claro, estar en una plataforma o hablar o cantar o ministrar adelante. Pero ese no es el punto. El punto es que no importa quién tú seas, tú tienes un papel en la vida que tienes que cumplir. Y es un papel divino, que se va a reflejar como esposo, como esposa, como madre, como padre, como abogado, etcétera, etcétera, etcétera. En tu carrera, en tu llamado particular, en esta comunidad donde Dios te va a usar, Dios quiere manifestarse y quiere cumplir un plan en tu vida. Por lo tanto, el apoyo de Dios está contigo. ¿Cómo puedes cuidar ese apoyo de Dios? Carácter. Una cosa más que he dicho, resumiendo: nunca tomes por muy pequeña una debilidad con la que estás lidiando hoy. Trátala hoy. Pregunta, pide ayuda hoy. Porque el día de mañana, lo que hoy te entretiene te va a hacer la burla de tus enemigos. A Sansón le faltó carácter. Y carácter es lo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Voy a dejarlo acá. Pongan sus notas a un lado. Es más, pónganse de pie en silencio, por favor. Usualmente cuando una persona comparte, oramos para... Yo no sé, a veces orar al final es ya un rito. Y quisiera invitarlos a hacer algo esta tarde. Quiero invitarte a que te des 30 segundos donde estás. Y simplemente pienses, ¿qué de lo que acabo de escuchar yo necesito prestarle atención? Tal vez hay una alianza equivocada que estás haciendo con una persona que te puede costar muy caro. Tal vez tú necesites decirle al Señor: Señor, yo no sé cómo escoger bien los amigos, sinceramente. Me estoy metiendo en mucho problema por eso, pero yo te quiero pedir que me des, que me ayudes. Tal vez lo que tú tienes que hacer ahorita es simplemente reconocer que estás como Sansón, entretenido con cosas que después te van a costar caro. Y tal vez necesitas sentir el peso de que de la seriedad de que eso esté pasando, para que busques ayuda. Tal vez estás simplemente quejándote con tu papá, o con el pastor, o con el jefe, porque te han dicho que no hagas cosas, te han dado órdenes y no te gustan. Sobra que yo diga que a nadie le gustan las órdenes. A todo el mundo le gustaría que le naciera hacer ciertas cosas. Pero ¿por qué no consideras que tal vez Dios está usando a tus papás, a tu jefe, a tu líder, para formar carácter en ti? Para confrontar ese rebelde que está ahí adentro, que necesita quebrarse para que Cristo venga y se manifieste en tu vida. Piensa en eso un minuto. Piensa en lo que deberías de hacer. Y si tú me dices ahorita, Danilo, yo puedo ser como un Sansón, pero yo no puedo hacer nada, estás en un buen lugar también. Si llegas a esa conclusión, te felicito. ¿Por qué? Porque es la persona que llega a confesar con dolor que no puede cambiarse a sí misma, la que está más lista para que el poder de Dios lo alcance. La persona que dice, Dios mío, no puedo, pero lloro mi situación delante de ti. Esa persona se abre a la operación de Dios. Y oro en el nombre del Señor, que lo que hayas escuchado, que sea del Espíritu Santo, no se olvide cuando cruces esa puerta ahora. Y oro en el nombre del Señor, que Dios te dé sabiduría para ser ese tipo de persona que abraza la palabra de Dios, no lo que alguien piensa aquí adelante, sino la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Y que cuando salgas de aquí en el nombre del Señor, tomes decisiones radicales e importantes para ir en otra dirección, en el nombre de Jesús.